Todos queremos vivir bien, vivir una vida plena, vivir una vida intensa, exprimir la vida, hay muchos términos que usamos, pero ¿qué es lo que mide una vida bien vivida? ¿Qué es lo que mide una vida bien aprovechada, gastada, exprimida? ¿Qué es lo que mide una vida que realmente tiene valor? ¿Existe una vida modelo? ¿Existe, por así decirlo, una vida ideal? La parábola de hoy de los trabajadores y de la viña responde a estas preguntas y a ese deseo profundo que tenemos en nuestro corazón de vida buena, vida plena, intensa, llena. Esta parábola trata de la vida, trata de nuestra vida y nos permite entrar en cómo Dios piensa, cómo siente, cómo quiere, qué quiere de nuestra vida. De hecho, encontramos en esta historia que cuenta Jesús dos lógicas contrapuestas, dos modos contrapuestos de pensar, de sentir y de vivir la vida. La lógica del dueño, el propietario de la viña, por un lado, y la lógica de los trabajadores de la primera hora. Entremos en la lógica del dueño. Al comienzo de la parábola, Jesús nos muestra cómo ese dueño que Dios piensa, siente y lo que quiere de nuestra vida. La parábola empieza así, con Jesús que dice: el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros a trabajar en su viña. Hay un dueño que sale y sin parar llama a la mañana, a mediodía, a la tarde, al caer de la noche: vengan, entren en mi viña. Miren la insistencia de este dueño, sobre la cual insiste Jesús. Sale una y otra vez, deja la viña tres veces. Es su viña, sin embargo, la deja para ir a buscar. Sale y llama, sale y convoca. Es por eso que la cuestión del pago, que será el mismo, pasa en segundo plano. Por eso, cuando llama a los últimos, ni le dice cuánto le va a pagar. Ustedes vengan, entren y después vamos a arreglar. El pago no es tan importante. ¿Por qué? ¿Y por qué tanta insistencia de este dueño? Vengan, entren. Porque lo que importa es el llamado. Es responder al llamado del dueño. Newman, acerca de esta realidad del llamado, dice: la verdad es que no somos llamados solo una vez, sino muchas. Durante toda nuestra vida, Cristo nos llama. Nos llamó por primera vez en el bautismo, pero también después. Obedezcamos o no a su voz, Él sigue llamándonos misericordiosamente. Si pecamos, Él nos llama a arrepentirnos. Si nos esforzamos por ser fieles a su llamada, Él nos lleva de gracia en gracia, de santidad a más santidad, mientras dure nuestra vida. Fíjense, toda nuestra vida puede leerse desde esta realidad. Soy un llamado, he sido llamado, convocado, escogido, elegido por Dios. Dios se ha fijado en mí. El dueño de la viña se ha fijado en mí. Soy objeto especial de todo el amor de Dios. Fíjense cuánto vale nuestra vida. Y esto, esta realidad del llamado, nos hace ver cómo Dios piensa nuestra vida y lo que quiere de nuestra vida. ¿Qué quiere este dueño? ¿Por qué nos quiere hacer entrar a toda costa en esta viña? Porque Él piensa a tu vida, imagina tu vida, toda tu vida entera, como un sarmiento, injertado en una vid, que es el Señor, injertado en esta viña, que es un plan de Dios Padre especial, único, de salvación para mí. Y por eso que llama. Porque está esta realidad. Qué importante esta certeza en nuestra vida. No sé de dónde vengo y a dónde voy, muchas veces escuchamos. No sé hacia dónde estoy yendo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Vivimos en un tiempo que se llama la... Soy parte de la viña. Soy de Dios. He sido escogido, comprado, elegido y toda mi vida le pertenece. Hay, como podemos decir, una vinculación irrevocable entre mi vida y las de Dios. Podríamos decir, la vida de Dios es mi vida. Dios se muere por verme vivo, de verdad. Su vida es mi fruto, su vida es mi éxito, su gloria es mi gloria. Esto soy, soy la viña del Señor. He sido llamado, la primera certeza. Y he sido llamado, la segunda certeza que nos da esta parábola, que nos muestra cómo Dios piensa nuestra vida. He sido llamado a trabajar en su viña y no a producir. Y acá vemos el contraste entre las dos lógicas. ¿Se acuerdan? La lógica del dueño y la lógica de los trabajadores de la primera hora. Me acuerdo cuando estudiaba en el colegio. Tengo un hermano, al final de cada año del colegio se repetía siempre la misma escena. Mi papá, que decía que el estudio es un trabajo, llegaba, nos felicitaba, nos hacía sentar y nos daba un pago. Le estoy dando una idea malsana a los hijos. No me vengan a decir, el padre me dijo que papá que te pida plata. Pero la escena era esta, el pago, mi hermano siempre tenía notas mejores, por supuestísimo, pero el pago era lo mismo, pago por el trabajo, lo mismo. Y una vez un día mi hermano se encanuta 100 euros, así que veo que el pago era siempre el mismo y me faltan 100 euros. Y le digo a mi hermano, me faltan 100 euros. Y él dice, me mira y dice, no, me lo agarré yo. ¿Y por qué? Porque tengo notas mejores. Y ahí empezamos a pelear. No terminó bien. Pero después nos arreglamos. Pero la lógica, ¿cuál era? Era la lógica de los trabajadores de la primera hora. Produzco más. Tengo más y entonces soy más y entonces mi vida vale más. La lógica del tener. La lógica del tener, ¿para qué? Para estar mejor, para ser mejor que el otro, para sentirme más. Lógica de la productividad, de un lado. Sin embargo, el Padre, que es el dueño de la viña, no te llamó a producir con tu vida. No sos una máquina. Te llamó a dar fruto. Qué distinto. La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto abundante. Fruto. Qué distinto. ¿Qué significa? ¿Qué significa con toda mi vida dar fruto? Significa amar. Significa entrar en la lógica del grano de trigo que cae en la tierra y muere. Significa vivir en esta lógica del dueño de la viña. Amar, darse, entregarse. Para el reino de Dios, para los demás, amar, servir cada vez más. Y así, con toda mi vida entera, daré fruto y daré gloria a Dios. Y ya experimentaré el anticipo del pago en esta tierra. Dos cosas experimentamos cuando vivimos así. Dos cosas que todos deseamos en nuestro corazón. Todos, de hecho, en buen sentido, deseamos poder, no en mal sentido, no en el mal sentido de aplastar a otros. Poder significa, quiero decir, que vos deseás, seguramente, poder hacer más. Y por eso trabajamos más, para tener más plata y capaz poder lograr alcanzar en nuestra familia más cosas. El poder te capacita para hacer más. Ah, cuando amás, Dios te empodera, te da la capacidad de hacer más bien, de ser un instrumento de bien para muchos y tener más poder. El amor te hace poderoso, te empodera realmente. Y el amor te da el gozo que viene de amar, de servir, de darse. de entregarse y así sentir que mi vida es muy útil. Fíjense cuántas cosas. Y si seguimos la lógica del fruto, también vamos a dar fruto con la totalidad de nuestra vida, con nuestra vida entera. Fíjense lo que decía Newman. Dios me ha creado para hacer un servicio determinado. Él me ha encomendado un trabajo que no le ha dado a ningún otro. Y después lo sigue diciendo, haga lo que haga, esté donde esté, con él daré fruto. Si estoy enfermo, con mi enfermedad puedo servirlo y dar fruto. Si estoy triste, con mi tristeza, puedo servirlo y dar fruto. Y después termina, dígnate llevar a término en mí tus elevados propósitos. Obra en mí, he nacido para amarte y servirte con toda mi vida. Ustedes saben que nosotros vamos a la cárcel y muchas veces en la cárcel escucho con mucha fe este refrán que me encanta, de personas que obviamente no están bien, que se acercan al Señor y quieren escuchar su palabra y cambiar de vida. Y lo que te dicen es, Padre, yo sé que estoy acá, que no estoy bien, pero Dios tiene un propósito para mi vida, yo lo sé. Lo estoy sirviendo ya, ahora. Qué interesante esto. Con tus cruces, con tus dificultades, cuando estás injertado, unido en Jesús, no es verdad que no sirve eso para nada. Estoy dando fruto. En los fracasos, en las dificultades, con toda mi vida, si permanezco unido a Él, si permanezco unido a la viña, voy a dar fruto. Fruta abundante. Por eso en esta semana los invito a hacer dos cosas. En primer lugar, a reconocer y agradecer este llamado. Mi identidad es esa. Yo soy un llamado. He sido elegido. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para mi vida. Soy parte del reino de Dios. Dios se ha vinculado para siempre conmigo. Nunca me va a soltar. Gracias, gracias Señor, gracias por tanto. Agradecer, reconocer este llamado. Y segundo lugar, cada día recibir este llamado. Porque como decía Newman, Él nos llama no una sola, sino muchas veces y cada día. Cada día le propongo en esta semana entrar en su día a día como alguien que ha sido llamado, ¿a qué? A trabajar. ¿Dónde? En tu viña, tu casa, tu familia, tu estudio, tus apostolados, tus servicios, tus obras de misericordia. Esta es la viña donde te llama a trabajar el Señor, para dar fruto, para entregarte, para amarte, para darte. Cada día es una maravillosa oportunidad para ser obrero. ¿Y cómo? Les propongo hacerlo haciendo esta semana un talent show, show de talentos. El Señor nos ha dado dones y talentos particulares, gracias. Pensá, ¿qué dones, qué talentos me llama a poner a servicio? En esta viña, en mi apostolado, en mi familia, en mi casa, en mi estudio, ¿qué dones, qué talentos puedo dar y puedo entregar? Esta parábola nos muestra el valor que tiene nuestra vida a los ojos de Dios. ¿Qué mide? ¿Qué mide el valor de mi vida? El haber sido llamado a vivir en plenitud, a vivir una vida de fruto, una vida abundante, a hacer de mi vida el lugar donde se manifieste el reino de Dios. Esta parábola de hoy pienso que es un llamado para los que están ya trabajando y dando fruto a trabajar más. Y es un llamado a los que quizás están sin esperanza, un poco caídos, un poco desesperanzados por la situación que vivimos, a entrar otra vez en la viña. El dueño te llama otra vez, entra, entra en mi viña para vivir una vida plena, llena de fruto. Y el pago Lo mismo, siempre el mismo, para cada uno, la vida eterna. Servidor bueno y fiel, diste fruto con tu vida. Entra en el gozo de tu Señor.